Cada vez que una mujer que participa en la política
es ignorada, descalificada o acosada,
la democracia pierde una voz.
La violencia política contra las mujeres en razón de género
no solo afecta a una mujer,
nos perjudica a todas y a todos.
El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato
resuelve casos e imparte justicia electoral con perspectiva de género
para que la democracia sea ejercida con igualdad.
Porque la democracia no se entiende sin nosotras.
Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.
Conoce más en nuestras redes sociales o página web.
Buenas tardes, siendo las 14:05 del 27 de enero de 2026, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Antes de iniciar esta sesión, quiero agradecer la participación de Oliver Sánchez, traductor en lengua de señas mexicanas. A continuación, le solicito al secretario general Alejandro Javier Martínez Mejía que verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública.
Con su permiso, magistrada presidenta, se hace constar que se cuenta presente la magistrada y los magistrados integrantes del pleno y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de análisis dos proyectos de resolución correspondientes a dos juicios electorales con las claves de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal.
Muchas gracias. Magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general que informe sobre el resultado de la misma.
Magistrada presidenta, le informo que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de voto de la magistrada y de los magistrados presentes.
Muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Juan Antonio Macías Pérez para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno.
Gracias, magistrada presidenta. Le voy a solicitar al secretario coordinador de la ponencia, al maestro Francisco de Jesús Reynoso Valenzuela, proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que en este momento traemos a la consideración del pleno.
Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta al pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 7 de 2025, promovido por una dirigente municipal de un partido político en contra del acuerdo emitido por la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual desechó su denuncia en la que alegaba la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género y calumnia cometida en su perjuicio por parte de un presidente municipal durante el desarrollo de su segundo informe de gobierno, en el que presuntamente emitió expresiones que contenían estereotipos de género, las cuales fueron además difundidas en redes sociales y medios de comunicación. En el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado, ya que por una parte, si bien la responsable destacó que la actora no ostentaba un cargo de elección popular, lo cierto es que esa no fue la única cuestión valorada, sino un elemento más dentro de un análisis preliminar que efectuó, encaminado a determinar si los hechos denunciados presentaban una posible incidencia en algún derecho político electoral que habilitara la competencia de la autoridad en la materia, los cuales no controvierte de manera eficaz, por lo que sus agravios devienen inoperantes. Adicionalmente, parte de sus agravios se calificaron como infundados, ya que se comparte la conclusión a la que arribó la responsable, pues atendiendo al análisis contextual y preliminar de los hechos planteados en la queja, se obtiene que las manifestaciones y publicaciones denunciadas se encuentran encaminadas, en todo caso, a evidenciar presuntos actos de corrupción relacionados con diversas personas en su calidad de exservidoras públicas y no se encuentran dirigidas al accionante, aunado a que las manifestaciones que se emiten en el plano reputacional no se proyectan de manera jurídicamente verificable sobre derechos de índole electoral, lo que es acorde con la línea jurisprudencial establecida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que la sola difusión de expresiones críticas o discursivas sobre la honra, honor o prestigio no es suficiente desde una óptica preliminar para estimar que los hechos denunciados se relacionan por sí mismos con la materia electoral, lo que en el caso concreto ocurre, pues de la narrativa de la queja no se desprende una posible afectación funcional al derecho de afiliación, asociación, participación o desempeño de funciones partidistas de la actora. De ahí que la unidad técnica no vulneró el derecho de acceso a la justicia de la actora ni interpretó de manera restrictiva el concepto de los derechos político-electorales al momento de desechar la queja. En otro orden de ideas, Es infundado el agravio de la actora relativo a que la responsable de manera indebida realizó el desechamiento con base en un estudio de fondo del asunto, ya que de la revisión del acto impugnado se tiene que en ninguna parte la unidad técnica realizó un ejercicio para decidir sobre la existencia o no de la conducta. Antes bien, el desechamiento se basó en la falta de elementos que justifiquen la continuación del PES, para lo cual tuvo en consideración los hechos materia de la queja, pero solo a partir de un aspecto preliminar. De igual forma, no asiste la razón al accionante al afirmar que la responsable omitió juzgar con perspectiva de género, ya que su aplicación no elimina ni sustituye los presupuestos procesales de competencia, sino que exige que su verificación se realice de manera cuidadosa y sin prejuicios siempre de los límites propios de la etapa inicial del procedimiento. Asimismo, la responsable no estaba obligada a desplegar sus facultades de investigación oficiosa ni a analizar los enlaces digitales ofrecidos, ya que dichas facultades se despliegan por lo general cuando, superado el control preliminar, se admite la queja y se inicia formalmente la sustanciación del PES, lo que en el caso no ocurrió. Aunado a que la actora no expone de manera concreta cuál habría sido el resultado jurídico distinto al que habría arribado la responsable en caso de analizar los enlaces digitales ofrecidos, ni explica de qué forma su contenido podría haber modificado la conclusión relativa a que los hechos no corresponden a la materia electoral, lo que torna inoperantes tales motivos de disenso. De ahí que fue correcta la determinación asumida por la unidad técnica, sin que ello afecte el derecho de acceso a la justicia de la actora, en virtud de que se dio vista a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento, a la Secretaría de las Mujeres Guanajuatenses y a la Fiscalía Especializada para que en el ámbito de sus competencias determinen lo que en derecho proceda. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados.
Muchas gracias, magistrado. Someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Bien, en este punto me permito continuar en el uso de la voz para anunciar a este pleno que apoyo el sentido de la resolución, sin embargo, con fundamento en el artículo 19, fracción décima y décima primera del reglamento interior de este tribunal, emito un voto concurrente con la finalidad de exponer el sentido de mi postura. Y bueno, comparto la conclusión a la que se llegó en el sentido de que no procede revocar el acuerdo de desechamiento emitido por la unidad técnica, aun y cuando se haya invocado la comisión presuntamente de violencia política contra las mujeres en razón de género, BPG. Básicamente, el desechamiento me parece que resulta correcto, mas no por lo razonado por la unidad técnica jurídica, sino que solo se debió a la calidad que ostentó la quejosa y que los hechos materia de su denuncia podrían tener impacto en el ámbito administrativo o penal, derivado de su calidad de persona servidora pública de la administración municipal cuando se dieron los hechos. El desechamiento me parece que debe sostenerse, confirmarse, porque la vía del PES fue indebidamente utilizada para canalizar agravios de naturaleza, insisto, predominantemente del ámbito administrativo o penal, sin una vinculación con los derechos político-electorales. Por eso, insisto, acompaño el proyecto, pero por estas consideraciones. Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente.
Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada Yari Zapata López.
Con el proyecto y en los términos de mi intervención, anunciaré, emitiré el voto concurrente.
Magistrado Juan Antonio Macías Pérez.
Con mi proyecto.
Magistrado Pablo Roberto Sharpe Calzada.
Con el proyecto.
Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos de la magistrada y de los magistrados presentes con el voto concurrente que anuncia usted, magistrada Presidenta, en términos del artículo 19, fracciones 20, 10, décimo y décimo primero del reglamento interior del tribunal.
Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al expediente TEJ-JE-07-2025 se resuelve, único, se confirma el acto impugnado. A continuación, tiene el uso de la voz el magistrado Pablo Roberto Sharpe Calzada para la cuenta del proyecto de resolución que su ponencia somete a la consideración de este pleno.
Gracias, magistrada presidenta. Solicito por favor a la secretaria de ponencia Marisol Jiménez Martínez dé cuenta con el asunto que pongo a consideración de este pleno.
Con la autorización del pleno, doy cuenta del juicio electoral 6 de 2025 promovido por la presidenta de un comité municipal partidista en contra del acuerdo de la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que desechó su queja por violencia política contra las mujeres en razón de género. al estimar que, desde un análisis preliminar, los hechos denunciados no constituían una infracción en materia electoral, al no advertirse una posible afectación a sus derechos político-electorales, y dio vista a diversas autoridades. En el proyecto, se propone confirmar el acuerdo impugnado al considerar infundados los agravios de la actora, pues fue correcto que la responsable, mediante un examen preliminar, sin emitir pronunciamientos de fondo, considerara su falta de competencia, al no advertir de la narrativa de la denuncia un nexo causal entre lo denunciado y la afectación de derechos político-electorales que justificara la competencia electoral conforme a la línea jurisprudencial trazada por la Sala Superior. Asimismo, con independencia de la forma en que la autoridad responsable expuso sus consideraciones, este tribunal llega a la misma conclusión, en el sentido de que, aun teniendo por ciertos los hechos narrados, no se aprecia una incidencia directa y jurídicamente identificable en el ejercicio de derechos político-electorales que habilite la intervención de la autoridad electoral. Finalmente, se concluye que, contrario a lo afirmado por la actora, el desechamiento no afectó su derecho de acceso a la justicia, ya que la responsable canalizó la denuncia a las autoridades que podrían resultar competentes. Es la cuenta.
Muchas gracias. Magistrado, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Bueno, en este sentido, continúo con el uso de la voz para informar a este pleno que me aparto del sentido presentado en este proyecto. Y de la misma manera anuncio un voto particular con fundamento en el artículo 19, fracción décima del reglamento interior de este tribunal. Y bueno, en este asunto la unidad técnica desechó de plano una queja presentada por la presidenta de un comité municipal de un partido político. Me parece esta apreciación restrictiva, carente de perspectiva de género, incompleta respecto de la competencia electoral, la calidad de la denunciante y la naturaleza de los derechos presuntamente vulnerados. La denunciante, quiero señalar, respecto a la calidad de la quejosa y la naturaleza del cargo que ella desempeña, la denunciante sí accedió a su cargo mediante un procedimiento democrático conforme a la normativa interna del partido. El artículo 8 de su reglamento para la elección de las dirigencias hace referencia a este proceso democrático y cómo fue electa de manera democrática. Me parece que los cargos de dirigencia partidista forman parte del núcleo esencial del sistema democrático y del ejercicio efectivo de los derechos de asociación, afiliación y representación política. Por otro lado, los derechos político-electorales señalados en la Constitución Política no solo se agotan con el derecho a votar y ser votada. También están el derecho de asociación, afiliación política, el derecho a participar en la vida interna de los partidos, el derecho al ejercicio efectivo de los cargos de representación política, y hago referencia a este, la libertad de expresión en el ámbito político y el derecho a desempeñar las funciones políticas libres de violencia y de discriminación. Por otro lado, acompaño este voto particular con referencia con sustento en el expediente de Sala Regional Monterrey, el expediente JE65/2024, en el que se señaló que los derechos político-electorales no solo son adquiridos por personas que ejerzan cargos o pretendan ejercerlos, sino que son derechos que tiene toda la ciudadanía para intervenir en los asuntos políticos y democráticos del Estado. Asimismo, ha señalado que considerar que la protección de los derechos político-electorales solo es en favor de aquellas mujeres que han alcanzado el cargo de elección popular, puede entenderse que el derecho a votar o a participar en los asuntos democráticos fuesen actividades excluidas de los derechos político-electorales. Adicionalmente, el acuerdo me parece que exige implícitamente un estándar probatorio de una resolución de fondo, lo cual y de la misma manera me resulta improcedente en la etapa de admisión y contrario al principio de acceso a la justicia efectiva, así como al mandato de progresividad que está previsto en el artículo primero constitucional. Por ello, me parece que la determinación de la unidad técnica resulta restrictiva, le falta exhaustividad y está desprovista de perspectiva de género. Por ello, no acompaño el sentido del proyecto presentado. Adelante, magistrado.
Gracias, presidenta. Quiero explicar el sentido de la propuesta que pongo a consideración de este pleno. A ver, el caso se origina con la publicación de un video en un medio noticioso municipal que daba cuenta de que la actora, presidenta del comité municipal de un partido político, fue vista en un evento con un senador de un diverso partido político. Y en consideración del autor de ese video, eso reflejaba las intenciones del senador de hacerse el control del municipio donde está ese comité municipal al buscar postular a la actora y dejar fuera la militancia de su propio partido. Inconforme con el video, la actora presenta una queja ante el IEJ al estimar que la publicación le atribuyó expresiones y conductas que no corresponden a su realidad, además de que se utilizaron estereotipos machistas que desacreditaban su trabajo, afectaban su decoro, honra y reputación, constituyendo violencia política contra las mujeres en razón de género en su contra, e hizo diversas solicitudes a la autoridad administrativa. La autoridad administrativa desechó la queja al estimar que lo denunciado no era competencia electoral, ya que la actora no ostentaba un cargo de elección popular ni se advertía una posible afectación a derechos político-electorales. Sin embargo, dio vista a diversas autoridades al estimar que la denuncia podría ser materia de su competencia. Esto es lo que genera la impugnación, el caso materia de la impugnación. El proyecto que pongo a consideración de este pleno propone validar el desechamiento controvertido con base en la línea jurisprudencial que la Sala Superior ha definido para determinar cuándo es que se actualiza la competencia electoral en casos de BPG. Para eso el proyecto retoma diversos precedentes como el SUP AG 195-2021, el SUP JDC 958-2021, el SUP REP 102-2021 y su acumulado, el SUP REP 55-2021, el SUP JE 17-2021, el SUP JDC 10112-2020, el SUP REP 1-2022 acumulados, el SUP JG 53-2025, el SUP REP 283-2025. ¿Cómo se llama? En este contexto, a ver, se debe destacar que en México se tutela el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también que la Sala Superior ha reconocido que la comisión de este tipo de violencia faculta a autoridades de diversos ámbitos, como pueden ser el penal, el administrativo y el electoral, para conocer este tipo de conductas. Asimismo, ha definido que en el caso de la materia político-electoral se debe analizar si la víctima desempeña un cargo de elección popular, si el derecho violentado es de naturaleza político-electoral, de manera excepcional en aquellos casos en los que la víctima es parte integrante del máximo órgano de dirección de una autoridad administrativa electoral, se actualizará la competencia electoral. Ahora bien, dentro de los derechos político-electorales se encuentra también el de asociación y afiliación política, así como el derecho a participar activamente en la vida interna de los partidos políticos, lo que comprende precisamente el desempeño de las funciones de dirección o representación partidista. También la Sala Superior ha determinado que los elementos necesarios para actualizar la competencia electoral consisten en que la conducta denunciada debe tener como objeto o resultado necesariamente limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una o varias mujeres, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización política y el ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Es decir, la Sala Superior ha ido trazando una línea en el sentido de que la competencia electoral no se actualiza en automático por la calidad de la persona denunciante ni de la persona denunciada, sino que ésta solo se actualiza cuando se afecta un derecho político-electoral, por lo que corresponde a la parte denunciante brindar los elementos mínimos de que se esté en presencia de hechos que pueden dañar estos derechos para que la autoridad pueda desplegar sus facultades de investigación. Por lo que si de la narración de los hechos no es posible advertir de manera preliminar una afectación a derechos político-electorales, entonces la autoridad electoral carece de competencia. Así, si bien en el caso la actora ostenta una dirigencia partidista y considera que el video denunciado contiene expresiones que estima denigrantes, estereotipadas u ofensivas con la intención de afectar su reputación e imagen pública como dirigente, no señala cómo esas expresiones le impidieron, obstaculizaron o menoscabaron el ejercicio de atribuciones propias de su cargo partidista, ni describe un hecho que permita advertir una inferencia real en su derecho de asociación, representación o participación interna, así como cualquier otro derecho de índole político-electoral. Y esto es relevante, pues la Sala Superior ha manifestado, por ejemplo, en el SUP REP 307-2023, en el SUP REP 382-2023, en el SUP JG 53-2025 y en el SUP REP 283-2025, que en los casos en los que se alegue una afectación a la dignidad o la honra, estas afectaciones deben de tener un nexo directo con la afectación concreta del ejercicio de derechos político-electorales para que sean competencia electoral, sin que ese nexo se advierta de los hechos denunciados. Por estas razones, la propuesta es confirmar el desechamiento impugnado, porque la responsable realizó un examen preliminar de competencias y pronunciamiento de fondo y advirtió que no se observaba una afectación a derechos político-electorales. Sin embargo, canalizó el asunto a otras instancias que estimó competentes, garantizando que la actora cuente con vías institucionales para la atención integral de los hechos denunciados. Es por eso que es por estas consideraciones que sostendría el sentido del proyecto presentado.
Adelante, magistrado.
Gracias, presidenta. Mi intervención es para clarificar que si bien comparto la preocupación por garantizar una tutela reforzada frente a cualquier manifestación que pudiera traducirse en violencia política contra las mujeres en razón de género, es igualmente importante asentar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que para que se actualice la competencia para conocer de hechos relacionados con esta falta en materia electoral, debe existir un vínculo claro, directo y verificable entre la conducta denunciada y el ejercicio de un derecho político electoral, en razón a que no toda expresión que pueda considerarse potencialmente ofensiva, denigrante o estereotipada contra una mujer con actividad política actualiza por sí misma la competencia de las autoridades electorales. En el caso, coincido en que fue correcta la decisión de la responsable de desechar la denuncia, pues de un análisis preliminar de los hechos no se desprende de manera evidente que las expresiones tengan como consecuencia directa impedir, restringir o condicionar el desempeño del cargo partidista de la denunciante, ni que se inserten en el contexto de un proceso de toma de decisiones partidistas con efectos en el ejercicio de un derecho de naturaleza político-electoral. Sin que el cargo de la actora como presidenta del comité municipal de un partido político sea suficiente por sí mismo para que el asunto se ventile en la vía electoral, ya que aún de tenerse por cierto los hechos narrados en la denuncia no tienen incidencia o interferencia funcional en el ejercicio de dicho cargo ni están relacionados con el menoscabo al ejercicio de esa calidad, pues no se enmarcan o contextualizan en alguna de sus funciones partidistas. Por tanto, considero que ampliar de manera automática la competencia electoral a cualquier tipo de conflicto sin un análisis riguroso de la probable incidencia de los derechos político-electorales implicaría desdibujar los límites entre la materia electoral y otras ramas del derecho y asumir funciones que deben corresponder a otras autoridades. Por estas razones, comparto el sentido del proyecto en sus términos. Es cuarto.
Gracias. Bien, si no hay más intervenciones, le voy a pedir al secretario general que recabe la votación correspondiente.
Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Yari Zapata López.
Como lo anuncié, presentaré un voto particular en los términos de mi intervención.
Magistrado Juan Antonio Macías Pérez.
Con el proyecto.
Magistrado Pablo Roberto Charpe Calzada.
Con mi proyecto.
Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por mayoría de votos de los magistrados Juan Antonio Macías Pérez y Pablo Roberto Charper Calzada, con el voto en contra de usted, magistrada presidenta, que anuncia la emisión de un voto particular en términos del artículo 19, fracción 11.1 del reglamento interior de este tribunal.
Muchas gracias. En consecuencia, en cuanto al expediente TEJ-JE-06-2025, se resuelve único. Se confirma el acuerdo impugnado. Magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública y siendo las 14:27 del 27 de enero de 2026, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Thank you.